Si nosotros buscamos en la palabra de Dios el vocablo emoción, no lo vamos a encontrar, creo que en ninguna traducción. Incluso si buscamos la palabra sentimiento, no es tan fácil que la encontremos. Hay que decir que en estos últimos siglos, la humanidad ha desarrollado todo un vocabulario para expresar lo que nosotros llamamos nuestro mundo emocional. Y ese vocabulario no aparece en la escritura como tal. Palabras como afecto, reminiscencia, resentimiento, emoción, no son palabras frecuentes si es que llegamos a encontrarlas. Pero esto no significa que el mundo de la Biblia sea ajeno a nuestro mundo emocional. Después de las charlas que ha ofrecido mi hermano, y debo decirles que es la primera vez que tengo oportunidad de compartir un evento con mi propio hermano, con Saulo, esta propuesta que quiero hacerles tiene sobre todo una base bíblica. Es decir, queremos tomar la palabra de Dios y buscar en ella luz para nuestro mundo emocional. Yo creo que ha quedado bastante claro en el planteamiento que ha hecho Saulo cuánta necesidad tenemos de sanación. Podemos decir que nuestro mundo en buena parte está enfermo y que una gran cantidad de enfermedades o tienen su causa o tienen toda su realidad en el mundo psicológico, en el mundo de nuestras emociones. Entonces, ¿qué nos brinda la palabra de Dios? ¿Tiene algo para ofrecernos? Partamos de un principio. La humanidad ha sido esencialmente la misma a lo largo de los siglos. Es decir, que el egoísmo, la codicia, el miedo, la arrogancia, pero también la generosidad, el perdón, la paciencia, la amabilidad, han existido prácticamente en todas las culturas y en todos los tiempos. O sea que, aunque en la Biblia no aparezca nuestro vocabulario, sí debemos esperar que las mismas realidades que nosotros enfrentamos aparecen ahí. La gente de hace 4.000 años o la gente de hace 10.000 años seguramente tuvo que enfrentar problemas semejantes a los nuestros. Tuvieron que enfrentar soledad, depresión, frustración. Quizás le daban otro nombre. Es que mira esto. No hace mucho escuchaba una conferencia sobre un libro que tiene un título muy simpático: Anatomía de la melancolía. ¿A quién se le ocurre ese título? A un melancólico. Bueno, la melancolía era la expresión que se solía utilizar hace unos siglos para referirse a lo que nosotros hoy llamamos depresión. En aquella época no se hablaba de depresión. De hecho, el término depresión tomó fuerza en primer lugar en el ámbito de la economía. Acuérdate que se habla en los años 20, 30, se habla de la Gran Depresión. ¿Y eso de dónde surge? Eso surge del deseo y del proyecto de presentar los resultados económicos en un esquema, en una carta. Cuando tú tienes un diagrama de tus ingresos y tus egresos, entonces aparece una línea quebrada. Cuando el tiempo se pone malo, cuando hay poco dinero, cuando la gente no invierte, obviamente la línea baja. Entonces esa es una ¿qué? Una depresión. Porque el término depresión, antes de estar en la economía, estaba en la geología. Una depresión, ¿qué es? Un hundimiento, donde se hunde el terreno, ahí hay una depresión. Entonces, de la geología pasó a la economía, de la economía pasó a la psicología, y de la psicología pasó al consultorio del psicólogo, que de esa manera soluciona su depresión. Su depresión económica no dejan acabar. Los antiguos, entonces, en los anteriores siglos, ¿cómo manejaban esa realidad? Con una palabra diferente. La palabra que ellos utilizaban era la palabra melancolía. ¿De dónde viene esa palabra? Pues viene de antiguo. Esa palabra viene del mundo griego. Había una teoría del ser humano que era la teoría de los fluidos en el ser humano. Y se supone que si hay un equilibrio entre los fluidos del ser humano, entonces la persona está en buena salud. En cambio, si los fluidos se desequilibran, entonces se presenta la enfermedad. Y ellos hablaban de un fluido que era el colérico. Colérico, fluido. Había otro fluido, en cambio, que era la flema. Otro fluido era la bilis amarilla, la bilis negra. Negro, en griego, se dice melanos. De ahí viene la melanina. Entonces, la melancolía es la bilis negra, es decir, cuando una persona se le recarga la bilis negra, es una persona melancólica. Mientras tanto, la flema, que se supone que entre otras cosas se manifiesta en algunas ocasiones en la garganta o en la nariz, el mucus, ¿la flema qué indica? Indica la inercia de la persona, no reacciona. Hay personas que en cambio tienen una reacción instantánea, son fosforitos. El que es fósforo es porque ese otro fluido que se asocia con la sangre caliente, el colérico, abunda. Entonces hay gente que reacciona inmediatamente. Y uno le dice, ¿usted por qué reacciona inmediatamente? ¿Por qué yo qué o qué? Tiene demasiado colérico. Y según ellos eso explicaba los distintos temperamentos. Pues es una teoría griega. Los distintos temperamentos. Entonces por eso hay personas, y esa terminología la seguimos utilizando. Una persona flemática es la persona que permanece relativamente compuesta. Es de reacción secundaria, terciaria o cuaternaria. No reacciona, es una persona, ¿no? Va como en cámara lenta. Ni se alegra mucho, ni se entristece mucho, ni se disgusta mucho, ni se entusiasma mucho. Es decir, es ese tipo de persona que usualmente se necesita para los temas de gobierno. Se necesitan personas que sean relativamente flemáticos. Lo más peligroso en una persona en el gobierno es que sea fósforo, que sea colérica, porque resulta que la virtud de la prudencia no suele hermanarse bien con la virtud o con el temperamento, porque no necesariamente es virtud colérico. Pero cada temperamento tiene sus propias características y tiene sus propias ventajas. Por ejemplo, si usted necesita un general para un ejército y usted busca un general flemático, eso no va a funcionar, porque el general se va a poner al frente y va a decir: pienso que esta es una ocasión propicia para que aquellas cualidades en las que han descollado algunos de ustedes, porque no todos, el flemático siempre matiza, distingue. En ese momento lo que la gente necesita es un colérico, ¿cierto? Un colérico que diga: la carga, la batalla, mis hombres, la victoria, no sé qué. Y ahí es donde se sueltan esas frases que luego a uno se las cuentan en los libros de historia. ¡Salve usted la patria! Y el otro, montando en su caballo preferido, cólera, avanzó. Avanzó a la batalla. Esto es para decir que la gente de todos los tiempos ha tenido que sufrir y ha tenido que emplear y también ha capitalizado, diríamos hoy, las ventajas de los distintos temperamentos. Entonces es fascinante preguntarse uno qué podía ser respuesta en aquella época. Por ejemplo, tenemos a un melancólico en la Biblia. Hay muchos, pero uno es el rey Saúl. Un espíritu de melancolía se adueñó de su corazón. Se le va como entorchando en el alma un pesimismo. Se le va enredando en el corazón una sensación de derrota, una sensación de fracaso, una tristeza de la que no logra despegarse. Un hombre que le ayuda a salir de ese pozo es el rey David, precisamente, que no era rey en aquella época. Entonces David, valiéndose, por ejemplo, de la música, un recurso que mucha gente utiliza, valiéndose de la música, levantaba un poco el ánimo de Saúl. Ahí tenemos un ejemplo de melancolía. Encontramos otro tipo de personajes, por ejemplo, un flemático espantoso, que hizo un daño muy grande, es Anás. Anás era el que movía los hilos detrás de bambalinas. Anás era jefe, en cierto sentido, de la casta sacerdotal allá en Jerusalén, y era el que disponía de una manera fría y calculadora desde quién se debe casar con quién hasta a quién toca matar. Y por eso el plan maestro de la muerte de Jesucristo salió de Anás. Una cosa calculada fríamente. ¿Qué hay que hacer? ¿Cuáles son las piezas que hay que mover? Es el caso de una persona flemática. Lo que prima en él es una inteligencia calculadora y una capacidad de mover a otros sin aparecer demasiado él mismo. Coléricos, hay varios en la Biblia. Jesús puso el apodo, o sea que Jesús ponía apodos. Jesús puso el apodo de Boanerges a Juan y a Santiago. Los llamados hijos del trueno, los atronados, los llamaba Cristo, porque eran coléricos. Y vamos a ver luego un pasaje bíblico en donde aparece ese temperamento impetuoso, esa reacción casi primaria. Pedro seguramente era también de ese estilo. Pedro también era bastante primario, para lo bueno o para lo malo. Era el primero en decir, yo entro en la batalla, el primero luego en salir corriendo, el primero. Ese es Pedro. Seguramente era colérico. Pongamos un poco de orden. Yo quiero compartir con ustedes 7 puntos. Terminada esta conferencia, vendrá el desayuno y sale cada uno para su trabajo. Primer punto. Dios no nos quiere insensibles. Dios no nos quiere insensibles. Esto lo comento porque un modo muy humano de reaccionar es tratar uno de volverse insensible. Que no me duelan las cosas, que me salga callo, que no me importe, que todo me resbale. El gesto hay que practicarlo para que salga bien. Que todo me resbale. Esa es una solución, entre comillas, que mucha gente busca. Que nada me importe. Pero la Biblia dice, Dios no nos quiere insensibles. Segundo, Dios conoce nuestras dolencias. En la tortura interior más grande de la persona que sufre es, a nadie le importa mi dolor. Y por eso, un chiste cruel que nunca falla es el del hombre que va, ustedes dirán que yo todo le echo a los psicólogos. El hombre que va donde el psicólogo y dice, doctor, nadie me pone cuidado. El doctor dice, el siguiente. Ese es el dolor más fuerte. Y resulta que uno muchas veces condiciona la mente para decir, a Dios no le puede estar importando lo que yo estoy sufriendo. Porque en el fondo yo me lo merezco. Porque yo he sido muy malo. Porque son mis tonterías. Dios tiene que tener cosas más importantes. Dios, ¿qué se va a ocupar de mis tonterías? Entonces, la palabra de Dios nos da un mensaje muy diferente. Dios conoce nuestras dolencias. Tercer punto. Dios no nos quiere guardando resentimientos. Acuérdate que el odio en el proceso de cocinarse envenena toda la casa. Conservar el odio es, en primer lugar, matarte tú. Por eso, la decisión de perdonar es una decisión no solamente razonable, sino que es un verdadero acto de amor. La decisión de no perdonar es una decisión suicida. Sobre todo porque la otra persona ni siquiera sabe o ni siquiera le importa si la han perdonado o si no la han perdonado. Alguien decía que el odio es como tomarse un veneno y esperar que se muera el otro. Es un acto suicida. Dios no nos quiere guardando resentimientos. Cuarto punto. Ningún duelo debe ser eterno. Ningún duelo. Con la palabra duelo nos referimos en primer lugar a las personas humanas que perdemos, sobre todo cuando son cercanas a nosotros, con el enorme vacío, con la sensación de desconsuelo, incluso de desorientación que esto deja. La pérdida del papá, de la mamá, la pérdida de un hijo. Pero ningún duelo debe ser eterno. Quinto punto. Me gusta mucho este título. La paz no llega. Hay que salir a buscarla. La paz no llega. Hay que construirla. Hay que cultivarla. Son dos palabras que todos necesitamos. Todos necesitamos tiempo, ¿cierto? Y todos necesitamos paz. Pero la paz no llega. Hay que salir a buscarla. Y uno no piensa en eso. Uno muchas veces se queda sentado esperando a que la paz venga. La paz no viene. Hay que salir a cultivarla. Lo mismo que el tiempo, dije. El tiempo tampoco sale. Hay que sacarlo, como un animal de su cueva. Al tiempo hay que sacarlo. Sexto punto, nadie debe sufrir solo. ¿Y eso cómo se soluciona? Hay que aprender a sufrir delante de Dios. La primera compañía que necesita el que sufre es sufrir en presencia de Dios. Resulta que uno no sabe esto. Uno no sabe cómo sufrir delante de Dios. Pero aquí nos fallan un poquito las preposiciones. Porque resulta que uno sufre ante Dios, pero a veces uno no sufre ofreciendo, presentando, conectando su dolor con Dios. Y el séptimo punto con el que terminaremos, Si reina el amor de Dios, los demás amores y por lo tanto nuestro universo emocional encuentra su lugar. Si reina el amor de Dios, los demás amores encuentran su lugar. Hace poco en un seminario para parejas hablábamos de la sanación de las relaciones de pareja. Y una de las conclusiones que me permito recordar ahora era esta. El camino más corto para llegar a tu esposo es llegar primero a Dios. El camino no es esposa directo al esposo, sino esposa, Dios, esposo. Y lo mismo lo contrario, esposo, Dios, esposa. Hijo, Dios, papá, papá, Dios, hijo. Una mujer muy notable de nuestro tiempo falleció hace pocos años, llamada Kiara Lubich, la fundadora de los Focolares. Tenía un lema que dejó muy bien sembrado en su obra, en los Focolares. Ella repetía: Dios en medio. Dios es la mediación que no aleja, sino que acerca. Dios en medio de la pareja. Dios en medio. Hagamos este recorrido recordando algunos pasajes bíblicos. Primero, Dios no nos quiere insensibles. Los apuntes, es decir, las citas bíblicas completas, van a quedar en mi página web, fraynelson.com. Yo los voy a decir aquí, pero no me voy a detener a repetirlos, porque ustedes después pueden bajar todo este texto de mi página web. Así que mi sugerencia es esta, para los que están tomando apuntes, las sugerencias: traten de apuntar no cosas como las citas bíblicas, porque esas las van a tener después, sino apunten aquello que el Señor les inspire en este momento. Lo que el Señor les muestre, si usted siente en medio de esta conversación, de esta predicación, usted siente, eso es para mí, eso es lo que usted tiene que escribir. Los telegramas del Espíritu Santo para usted, escriba eso. Primera cita, Ezequiel 11 del 19 al 20, dice así: Yo les quitaré ese corazón duro como la piedra y les daré un nuevo corazón y un nuevo espíritu. Entonces vivirán de acuerdo con mis leyes y decretos y los pondrán en práctica. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Les quitaré el corazón de piedra, les daré un corazón de carne, anuncia Ezequiel. Dios no quiere corazones de piedra, y esto es lo primero. Hay que reaccionar, hay que tomar una postura, mis hermanos, frente a ese reflejo espontáneo de nuestra cultura. Ese reflejo se llama: me voy a volver indiferente, me voy a volver de piedra, que nada me importe nada, que nadie se meta conmigo, yo no me meto con nadie. Cada uno encerrado en su concha, cada uno metido dentro de su reja, cada uno dueño de su imperio, pero su imperio tiene exactamente el tamaño de un sepulcro. Entonces, si queremos avanzar por esta senda que nos ilumina la palabra de Dios, la primera decisión es: quiero sentir. Suena raro, ¿no? Quiero sentir. No quiero renunciar a sentir. Parece una tontería, pero no lo es. Quiero sentir. Por supuesto, quiero sentir alegría, quiero sentir paz, pero también, en algún momento, me puede hacer bien sentir ira. Santo Tomás de Aquino dice que si una persona no siente ira, está gravemente enferma. Gravemente enferma. Si usted ve que se roban el dinero de los pobres en un país, si usted ve que se hace un desfalco de miles de millones y a usted eso no le da ira, usted está en serios problemas. Quiere decir que usted fue el que se lo robó. Claro. El único al que no le duele que se hayan robado esa plata, porque se lo robó. O sea que es normal sentir ira y tienes que tomar la decisión de sentir ira. con las debidas proporciones y de acuerdo con el estilo de vida, el ser humano tiene que abrirse, por ejemplo, al placer. ¿Claro? Tiene que abrirse al placer. Es una tragedia que en un matrimonio la esposa no se abra al placer, el corazón de ella no siente placer, su cuerpo no siente placer. Eso es una tragedia, eso daña a un matrimonio. Es necesario, el placer es parte de la vida. Se necesita que tú sientas. Ahora, los placeres no son únicamente los placeres sexuales. Hay muchos otros placeres. Hay que disfrutar, por ejemplo, la paz del hogar. Hay que disfrutar una buena cena, una comida deliciosa. Es muy importante. ¿Por qué es tan importante? Por la misma razón por la que sería muy aburrido vivir en una casa que estuviera completamente pintada de gris, salir a una ciudad pintada de gris, montarse en un carro pintado de gris donde la gente va vestida de gris. Uno necesita el color, ¿cierto? Necesita luz, sombra, contraste, brillo. Por eso mismo. Entonces, lo primero es la decisión de sentir. Una persona tan increíblemente sabia y santa como Teresa de Jesús decía, cuando es ayuno. Cuando es perdiz, yo no me acuerdo haber comido perdiz, pero supongo que es un ave de corto vuelo. Cuando es perdiz. Porque si el día que me dan perdiz, entonces yo me como la perdiz como si estuviera ayunando, entonces el día que sea ayuno, el ayuno no me va a saber a perdiz. ¿Ve? ¿Eh? Entonces, usted tiene que abrirse a sentir. Y esto no es una tontería. ¿Se han dado cuenta la cantidad de gente que no sabe abrazar? Ahí es donde se le empieza a dañar a uno el mundo emocional. Hay una cantidad de personas que no saben abrazar. Hay gente que no sabe dar la mano, nunca le enseñaron a dar la mano. Sacan tres dedos como diciendo. ¿Sabe cuál es el mensaje que le están dando a uno? Esa gente que le da uno así tres deditos, ¿sabe qué siento yo? Perdone, padre, pero es que no me gusta infectarme con usted. Eso es lo que le están diciendo a uno. ¡De esa mano con ganas! Si va a dar un abrazo, abrace. Usted tiene a un ser humano ahí. Usted no tiene un bulto de papa. Que ha comido mucha papa, otra cosa, pero... Dele el abrazo. Si va a abrazar, abrace. Las cosas como son, completas, bien vividas. El principio fundamental, claro que yo no soy psicólogo, reconozco, hay que respetar las competencias de los demás. Pero un principio muy sano de madurez humana es, viva la experiencia a fondo y despídase de ella a fondo. Ya he comentado en otros escenarios cómo una de las cosas que más le admiré a mi mamá, ¿cuál era? Y esto de esto damos testimonio varios. Uno le preguntaba, mi madre pues falleció el año pasado, uno le preguntaba a mi mamá, mamá, ¿tú quisieras volver a alguna edad? Uno pensaba tal vez la juventud o algo así, ¿no? Uno decía, el momento en el que conoció a mi papá, no, ya no quería volver a ese momento. La verdad, no era nada contra mi papá. La verdad era que ella quería decir que no quería devolverse a nada porque todo lo había vivido a fondo. Vivió su papel de hija, su papel de hermana, su papel de abuela, su papel de mamá, su papel de suegra. Con mi mamá ninguno de los chistes de suegra funcionaban, ninguno, porque era una suegra maravillosa. Eso no lo digo yo. Lo dicen las respectivas nueras. Claro. Viva cada etapa a fondo. Dios no nos quiere insensibles. Si va a dar una sonrisa, sonría de veras. Es que uno vive así como a pedacitos, ¿no? Entonces uno saca una sonrisa que no es sonrisa y luego llora con algo que no es lágrima, da un abrazo que tampoco es abrazo. Ese tipo de personas al final ni se mueren ni no se mueren. Pero la sensibilidad principal que quiere Dios de nosotros es la sensibilidad frente al dolor de los demás. Porque la sensibilidad no es únicamente para yo darme la recompensa de sentirme bien. La sensibilidad es lo que me conecta con el pobre, con el enfermo, con el que sufre. Isaías 55, del 5 al 8. ¿Es ese el ayuno que yo escogí para que un día se humille el hombre? ¿Es acaso para que incline su cabeza como un junco y para que se acueste en cilicio y ceniza? ¿Llamaréis a esto ayuno y día acepto al Señor? ¿No es este el ayuno que yo escogí? Desatar las ligaduras de impiedad, soltar las coyundas del yugo, dejar libres a los oprimidos, romper todo yugo. ¿No es para que partas tu pan con el hambriento y recibas en casa a los pobres sin hogar, para que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu semejante? Esta es la traducción que trae la Biblia de las Américas. Otra traducción dice, para que no te cierres a tu propia carne. Pero qué interesante esta fórmula, para que no te escondas de tu semejante. Mire, yo he visto esto. Las personas que cuando besan es como un poquito, sonríen como más o menos, lloran, pero no. Esa gente que llora, pero apenas es la puntica del pañuelo. Yo siempre he creído que cuando la gente saca la puntica del pañuelo, se está exprimiendo para que le salga la lágrima. Es importante llorar, moco tendido. Bueno, la gente que no llora, ni se ríe, ni nada, es la gente que tampoco tiene sensibilidad para el prójimo. Eso no falla. Cuando usted se encuentra con una persona que tiene capacidad de sentir, de abrazar, de reírse, ¿cómo es de importante, por ejemplo, la risa? La risa es muy importante. Una persona, ¿ustedes no le tienen miedo a las personas que esconden la risa? El que esconde la risa, algo peor esconde. Eso es así. Una persona que esconde la risa, la persona que nunca ríe con otro, la persona que esconde sus lágrimas, ahí hay algo raro. Es muy importante, porque cuando una persona aprende a expresarse, aprende también a sentir el dolor del hermano. Y es en el dolor de mi hermano donde yo voy a encontrar la expresión más fecunda de mi propio amor. Porque si pierdo a mi hermano, me pierdo a mí. Si yo pierdo a mi hermano, pierdo la ocasión de descubrir para qué sirve mi vida. La pregunta por el sentido de la vida está respondida hace mucho rato. ¿Para qué es la vida? Para entregarla, para eso es la vida. Para entregarla en servicio, en amor. De acuerdo con tus talentos, de acuerdo con tus dones, para eso es la vida, no es para otra cosa. Entonces, ¿la sensibilidad para qué sirve? La sensibilidad sirve para que tú orientes todo ese don, todo ese regalo de amor que tienes adentro antes de que se apiche. Verbo muy colombiano. ¿Qué significa? Se fermente, se dañe. Tú tienes, desde el momento en el que naciste, tú tienes un manantial de amor en el corazón. ¿Y para dónde vas a dirigir ese amor? Para tu prójimo. ¿Para cuál de todos los prójimos? Especialmente aquel que necesita, el que sufre. Entonces, sin sensibilidad, estamos perdidos. Pasemos al segundo punto. Dios conoce nuestras dolencias. Qué bello lo que dice el Salmo 147. El Señor edifica Jerusalén, congrega a los dispersos de Israel, sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Dios es el especialista en el corazón humano. Santa Catalina de Siena decía, El alma humana está hecha de amor. El que conoce, el único que realmente conoce el corazón humano es Dios, solo Dios. Y Dios venda las heridas. Luego vamos a ver ejemplos específicos, porque hay que preguntarse cómo es que Dios sana corazones. Pero anticipo una parte de la respuesta. No es a través de la fantasía, es a través de la verdad y de la realidad. Eso es lo más maravilloso de la sanación que trae Dios. Dios no nos lanza a un mundo imposible, al mundo de la fantasía o a la isla de la fantasía. No, Dios no nos manda para allá. Dios nos muestra en la profundidad de nuestra realidad un camino. Me estoy acordando de aquel texto de Isaías dirigido a aquellas personas que tenían que sentirse los más frustrados y los más inútiles de todos en aquella cultura. Los estériles, los eunucos. Y entonces dice el profeta Isaías, esto dice el Señor a los eunucos, si eres fiel a mis sábados, si eres fiel a mi nombre, si eres fiel a la alianza, serás fecundo. De otra manera, no le niega su condición. La sanación que trae Dios al corazón no es que uno viva en la ficción. No, la ficción jamás es camino de sanación. Yo voy a hacer de cuenta como que, no, como que nada. Dios lo primero que hace es iluminar mi realidad, pero en la base y en la raíz profunda de mi realidad aparece otra cosa. Es decir, para que esa frase no se pierda, sanar y volver a crear son una misma cosa en Dios. Dios sana, y esta es la sanación más profunda que trae Dios. Uno siempre cree que la sanación más profunda de Dios es que no suceda o que se devuelva lo que sucedió. Por ejemplo, si una persona lamentablemente ha perdido su vista, la sanación será que recupere la vista. Si una persona se ha vuelto sorda, entonces que recupere el oído. Si una persona, por ejemplo, envejeció, ahí sí se vació, hermano. Ahí sí. No hay nada que hacer. Y ese ejemplo es interesante. Mi papá cuenta la historia de un hombre que estaba muy enfermo y preguntan los hijos, ¿y qué es lo que tiene mi papá? Y el doctor responde, años. Y eso es difícil, es muy difícil de corregir. Es bastante difícil de corregir. Entonces, ¿cuál es la sanación de la vejez? ¿Cuál es? Porque debe haber, si Dios es un Dios que sana, ¿cuál es la solución o la sanación de la vejez? Noto cómo una cantidad de personas se acomodan con gran atención. A ver, ¿qué es lo que se va a decir? Mire, lo que hace Dios es mostrarle a uno las nuevas oportunidades, las puertas nuevas de la nueva condición. Esa es la versión más profunda de la sanación, es esa. Es que hay algo que está muy profundo en la Biblia y es que el tiempo es una flecha, eso lleva una dirección. El tiempo griego era cíclico, era circular. El tiempo hebreo es una flecha, tiene una dirección. Dios no se devuelve. Ocasionalmente puede hacer algo como eso, curar al leproso. Estaba sano, le dio lepra, le curó la lepra. Veía bien, quedó ciego, le curó la ceguera. Pero el verdadero y más profundo sentido de la curación y de la sanación no es echar el tiempo para atrás, sino crear una realidad nueva en la nueva condición. ¿Sabe por qué es tan importante esto? Porque las cosas que más duelen no tienen reversa. Hable usted con una persona viuda, por ejemplo. Eso no tiene solución. Aunque la persona se case, esa será otra historia. Y precisamente la historia de una persona viuda, si se vuelve a casar, está en que no esté relacionando y conectando y añorando, ¿cierto? Entonces será otra historia. Piense usted en la persona que envejece. Piense usted en la persona que ha tenido un accidente y ha perdido, por ejemplo, el uso de sus piernas o qué sé yo. La mayor parte de esos daños son irreversibles. Entonces es muy importante que nosotros descubramos y tengamos presente la verdadera sanación es una nueva creación. Lo que Dios te va a mostrar no es cómo hubieran sido las cosas. Uy, eso sería una tortura muy horrible. Es la mente de uno la que trata de devolverse. Ay, si yo hubiera... Si cuando yo en esa oportunidad que me encontré con mi esposo, en vez de haber volteado a la derecha, era voltear a la izquierda. Quedaba arreglado el problema de raíz. Arreglado de raíz el problema. Lo que nos muestra esta potencia de Dios para tocar el corazón es que Dios crea un nuevo corazón, Dios crea una nueva historia. No le pidas a Dios cursos remediales. En mi época existía una cosa que se llamaban los cursos remediales. Uno perdía una... ¿Eso existe todavía? Ya no existen. Los cursos remediales. Una persona perdía una materia y tenía que hacer un curso. El curso remedial. El estilo de Dios no suele ser ese. Dios no nos devuelve. Nuestro Dios no es un Dios del hubiera. Si yo hubiera pensado, si yo hubiera dicho, si no hubiera pasado, si yo... Eso no. Ese hubiera es más bien un juguete perverso que el demonio a veces utiliza. Ese hubiera es un juguete perverso. Si yo le hubiera mostrado un poco más a mi papá cuánto lo quería, pero nunca se lo mostré, entonces me queda una tortura que se me renueva todos los días. Si tú le hubieras dado más amor a tu padre... Si tú no hubieras abortado ese hijo, si tú hubieras aprovechado esa oportunidad, si tú hubieras aconsejado, y en el reino del hubiera, yo creo que ese modo subjuntivo compuesto se lo inventó algún enemigo de la especie humana. Porque el hubiera es el reino de la tortura mental. Si yo hubiera, entonces yo hubiera, pero no. No hubo. Mateo 9:36. Jesús, viendo las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban angustiadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. Esos somos nosotros, ovejas sin pastor. Y por eso vamos a tantos lugares y por eso paseamos por tantos grupos y tantas terapias y tantos doctores. Por eso, porque somos ovejas sin pastor. Ovejas sin pastor, eso somos nosotros. Y por eso también hay que tener misericordia de la persona que está haciendo ese tour. Está haciendo el recorrido. Ese recorrido, ese tour, muchas veces es la expresión de la oveja sin pastor. Yo quiero decirte, ovejita sin pastor, que hay un pastor que te busca y se llama Jesús. Jesús está en búsqueda de ti. Jesús te está buscando. Jesús se compadece de ti. Jesús quiere crear una realidad nueva en tu vida. Jesús no quiere devolverte a nada. Jesús no quiere devolverte. Y sin embargo, hay que ser como niños. Hay que volver a ser como niños. ¿En qué sentido volver a ser como niños? Fíjate que Jesús no dice, hay que volver a la niñez, sino dice, hay que volver a ser como niños. ¿Eso qué quiere decir? Si Jesús fuera un poco mal hablado, no estoy diciendo vulgar ni grosero, sino un poquito mal hablado, un poquito, toleren por favor esta imagen de Jesús, un poquito mal hablado, Jesús diría más o menos estas palabras: carajo, déjese llevar. Eso es lo que diría Cristo. Déjese llevar. Déjese llevar por mí. Escuche mis palabras. Pero es que hace 20 años, hace 30 años, hace 50 años. Yo ya tengo en mi familia gente que tiene historias de hace 70 años. No, es que hace 70 años. Mira, es muy importante que sepas, Cristo no te devuelve al pasado, sino Cristo toma tu presente como es. Tu presente, ¿cuál es tu presente? Tu presente es: estoy solo, o estoy enfermo, o estoy envejecido. Soy una persona separada, soy una persona viuda. Soy una persona frustrada, tengo un matrimonio, pero no soy feliz. Soy mamá, pero no estoy feliz con mis hijos. Soy una persona que ha tenido familia, pero que ha sido abandonada por la familia. Soy una persona que quiere trabajar, pero que no encuentra dónde. Soy una persona que quiere tener muchos amigos, pero algo falla en mí. Yo no sé conectar con la gente, me siento metido en una prisión. Cualquiera que sea tu realidad, Jesús toma lo que tú eres, no lo que tú hubieras sido, habrías podido ser, y empiezan las conjugaciones en verbos pluscuamperfectos. Si yo hubiera o hubiese podido haber sido, Jesús no es eso. Jesús toma lo que tú eres y Jesús se sienta contigo, y eso es lo que quiere hacer hoy. Jesús se sienta contigo y te dice: mire, con esto que tenemos, que para ser francos no es mucho, con este balance de caja, ¿no? Vamos a ver qué hacemos. Vamos a ver qué hacemos. Pero de aquí en adelante, déjate trabajar por mí. Dios no quiere que guardemos resentimientos. Parte de la maletota que cargamos del pasado son nuestros resentimientos. Nos dice el libro de Job 5:2. El enojo mata al insensato. Fíjate, no mata al otro, sino mata al que lo tiene. La ira da muerte al necio. Darle paso al resentimiento es darle paso a la muerte. Eso no tiene otra posibilidad. Tan bonita esta frase del libro de los Proverbios 16:32. Mejor es el lento para la ira que el poderoso. Mejor el que domina su espíritu que el que toma una ciudad. Y aquí es donde está la historia de ese temperamento colérico, retaliador, de Juan y Santiago. Jesús envió mensajeros delante de él, nos cuenta Lucas 9, 52-56. Ellos fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos, pero no le recibieron, porque sabían que había determinado ir a Jerusalén. Al ver esto, sus discípulos, Jacobo, ¿quién será Jacobo? Santiago. Usted no se desoriente cuando diga Jacobo. Acuérdese que Santiago es San Jacobo. Al ver esto, sus discípulos, Santiago y Juan, dijeron: Señor, aquí se ve las perlitas de discípulos que tenía Cristo. ¿Quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma? ¿Ah? Jesús, volviéndose, los reprendió y les dijo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois. El Hijo del Hombre no ha venido para destruir las almas de los hombres, sino para salvarlas. No sabéis de qué espíritu sois. A mí me parece, yo todos los días admiro más a Cristo. Mire esa frase: no sabéis de qué espíritu sois. ¿Qué quiere decir esa frase? Es un regaño, por supuesto, porque les está diciendo, así no es. A ver, papitos, así no es. ¿Cierto? Pero por otro lado, fíjate lo positivo, les está afirmando algo. ¿Qué les está afirmando? En ustedes hay un espíritu que ustedes mismos no conocen. Ustedes no saben de qué espíritu son. ¿Qué les está diciendo Cristo? Ya en ustedes hay una realidad nueva y ustedes no la están dejando vivir, no la están dejando brotar. Me parece tan tierno como cuando dice en la primera carta de Juan, ahora que veo estos jóvenes aquí haciendo maromas con la columna vertebral. Me parece tan hermoso lo que dice la primera carta de Juan. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. ¡Qué cosa tan bella! Es decir, todavía no ha llegado el combate final, pero ya tienen la victoria. Lo mismo sucede aquí. Eso es lo mismo que tenemos aquí. Tú no sabes que ya tienes adentro la fuerza para vencer eso que te está matando. Es que ya te la di. Es que ya te la di. Es que ya la tienes. Y si uno cree en Dios, como bendito sea Dios, creemos nosotros aquí. Si uno cree en Dios, y si uno cree en el bautismo, y si uno cree en la Eucaristía, si uno cree en la confirmación, si uno cree en la penitencia, entonces uno cree y sabe que esto es verdad. Es que Dios ya me dio el espíritu para vencer esto. Es que ya esa fuerza está en mí. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque ya habéis vencido al maligno. Ya la victoria está en ti. Ya la victoria está en ti. Y nos dice también la primera carta de Juan, confirmando la interpretación que acabo de ofrecer. Dice la primera carta de Juan: el que está en vosotros es más fuerte que el que está en el mundo. Entonces uno se la pasa quejándose del mundo. Ay, este mundo que está tan corrompido, es que son unas cosas tan terribles las que pasan, por ejemplo, en esa televisión. No me cambie el canal para ver bien cómo es que se está corrompiendo el mundo. Es que hay tantas cosas, ¿no? Es que yo no sé eso. Se visten de una manera que están es como desvestidas. Espere un momentico para ver qué es exactamente. Sacar en claro. Entonces, ya la victoria está. La victoria sobre el resentimiento ya está. La victoria sobre el odio ya está. Por eso hay una expresión que, para ser franco, la utilizan más los hermanos protestantes que nosotros. Y es la expresión, el declarar la victoria del Señor. Declara la victoria de Cristo. Claro. Había una comunidad carismática católica, yo no entro aquí a juzgar ni cómo empezó ni cómo terminó, pero tuvo su momento muy interesante. Esa comunidad se llamaba Sánate Tú. Entonces uno le preguntaba a cualquier persona de Sánate Tú: hola, ¿cómo estás? En victoria, respondían ellos. Me parecía siempre tan emocionante. ¿Cómo estás? En victoria. Pues es cierto, declárate en victoria. Declara ese resentimiento, ese odio viejo que tú tienes, rancio. Ese odio viejo y rancio que tienes, decláraselo a Cristo. Preséntaselo a Cristo como el que declara la renta. El que declara la renta tiene que decir finalmente qué tiene y qué no tiene. A ver, usted, por ejemplo, señor, ¿qué tiene? Deudas, padre. Al declarar la renta, uno tiene que declarar lo que tiene. Pues haz eso, declárale tus deudas a Jesucristo. Dile a Cristo, esta es la realidad mía. Pero tú tienes ese espíritu. Y fíjate lo que les dice Jesús a sus apóstoles. El que está en ustedes Porque fíjate cómo les habla. No sabéis de qué espíritu sois. No les dice, no, ustedes sí están en nada. No. Les dice, sois de otro espíritu. O sea que en el fondo el regaño de Cristo, ¿a qué equivale? ¿Qué es lo que les está diciendo Cristo en el fondo? Les está diciendo lo siguiente. Vosotros sois de otro espíritu. No lo ahoguéis. No ahoguéis ese espíritu nuevo de paz y de vida y de alabanza. Deja que fluya esa victoria que yo ya adquirí para ti, que ya está en ti. Esta es una sorpresa muy grande cuando uno se da cuenta que la victoria ya está aquí. Es más o menos la misma victoria que quiere de nosotros el libro del Deuteronomio cuando nos dice palabras parecidas a estas. El mandamiento del Señor no es una cosa que esté lejos de ti, ni que esté detrás del océano para que tengas que decir quién me lo va a traer. El mandamiento del Señor está cerca de tu corazón y de tu boca. La victoria del Señor, di eso, la victoria del Señor ya está en mí. La victoria del Señor ya está en mí. ¿Tú eres capaz de decir esa frase? ¿Cómo es? Vamos a decirle una sola voz. La victoria del Señor ya está en mí. Ahora dile a la persona que tienes al lado, la victoria del Señor ya está en ti. Díselo, a ver. Díselo, díselo otra vez. Díselo. Ya está en ti la victoria del Señor. Ya está en ti. Porque la estrategia del enemigo siempre es la misma. El enemigo plantea las cosas de este modo, mire. Yo debería, en un mundo hipotético, si hubiera, habría, hubiese o hubiere. Yo debería, si yo pudiera, o habría podido, o hubiese querido. Si yo pudiera o habría podido o hubiese podido perdonar a mi papá, pero es que perdonar a mi papá es muy difícil, es que eso queda por allá. En cambio llega esta frase y esta frase dice, es que la victoria ya está en ti. Cuarto, ningún duelo debe ser eterno. Segundo de Samuel, capítulo 12, versículos del 16 al 24. Ustedes saben que David andaba en malos pasos. David se puso a mirar, ¿cierto? Cuenta la Biblia. David estaba paseándose por la azotea de la casa, ¿cierto? Por eso ya no volvieron a hacer casas con azotea. David estaba paseándose por la azotea de la casa y vio una mujer que se estaba bañando. ¿Eh? Por eso tampoco volvieron a hacer de esos baños así al aire libre. El hecho es que cometió adulterio con esa mujer y la mujer quedó embarazada y entonces nació el niño. Pero el niño se enfermó y en esa enfermedad el profeta Natán vio un acto de justicia. Y ahí es donde entra esta historia, 2 Samuel 12, 16, 24. David rogó a Dios por el niño y ayunó. Y fue y pasó la noche acostado en el suelo. Y los ancianos de su casa se pusieron a su lado para levantarlo del suelo, mas él no quiso y no comió pan con ellos. Estaba orando con todas sus fuerzas. Al séptimo día, fue un ayuno muy largo entonces, un tiempo de mucha oración, el niño murió. Los siervos de David temían informarle que el niño había muerto, pues se decían, he aquí, cuando el niño estaba todavía vivo, le hablábamos y no nos escuchaba. ¿Cómo pues vamos a decirle que el niño ha muerto? Puede hacerse daño. Pero viendo David que sus siervos susurraban entre sí, comprendió que el niño había muerto y dijo a sus siervos, ha muerto el niño. Y ellos le respondieron, ha muerto. Entonces David se levantó del suelo. Se lavó, se ungió y se cambió de ropa. Entró en la casa del Señor y adoró. Después vino a su casa y cuando pidió, le pusieron comida delante. y comió. Y sus siervos le dijeron: ¿qué es esto que has hecho? Mientras el niño vivía, ayunabas y llorabas, pero cuando el niño murió, te levantaste y comiste pan. Y él respondió: mientras el niño aún vivía, yo ayunaba y lloraba, pues me decía: ¿quién sabe si el Señor tendrá compasión de mí y el niño viva? Pero ahora que ha muerto, ¿por qué he de ayunar? ¿Podré hacer que vuelva? Yo iré a donde está él, pero él no volverá a mí. Y David consoló a Betsabé, su mujer, y vino a ella, se acostó con ella, y ella dio a luz un hijo, y él le puso por nombre Salomón, y el Señor lo amó. Es una historia digna de leerse completa. Vayan por favor al segundo libro de Samuel. Pueden empezar a leer a partir del capítulo 11, que está toda esta historia. Es muy interesante. Ningún duelo debe ser eterno. Ninguno. Ninguno. ¡Qué hermosura ver la actitud de David! Él hizo lo que podía hacer. Oró con todas sus fuerzas. Entregó todo al Señor. Dios se pronunció. Como diría mi papá, es que la respuesta también puede ser no. Es que a veces uno cree que porque uno ora, la respuesta tiene que ser sí. No, señor. La respuesta también tiene que ser no. Y será un no para nuestro bien. Porque todo concurre para bien de los que Dios ama. O sea que nosotros no partamos de la base de que Dios siempre tiene que decir sí. No, Dios también puede decir no. Como hace un papá con el hijo. Y entonces a veces una niña se puede preguntar: pero si yo soy cariñosa con mi papá y le pido buenos términos a mi papá, entonces ¿por qué mi papá no me da la tercera hamburguesa? Tiene que saber que no es únicamente asunto de que yo pedí las cosas bien, pero es que yo soy educada, yo soy todo lo demás. También la respuesta puede ser no. Y fíjate lo que hace David: se levantó, se lavó, fue a la casa del Señor y adoró. Reconoció la voluntad de Dios. Proclamó el señorío de Dios en medio de su duelo. Y esa es la respuesta. Proclamó el señorío de Dios. Porque uno dice: no, pero pedazo de insensible este. Se le acaba de morir el hijo. Y el tipo manda ya: bueno, ahora sí el sancocho. No, señor. Entre su llanto y dolor y la comida, hubo un paso importantísimo. ¿Cuál fue?
Adoración.
Reconoció a Dios como Señor de su historia. Lo proclamó Señor en medio de su duelo. Y eso es lo que a veces uno no hace. Y entonces uno cree que hay otros señores. Es que a mi papá finalmente lo mató tal cosa. Es que a mi mamá la mató tal... No. Las vidas están en las manos de Dios, no importa cuántas mediaciones, no importa cuántos accidentes, no importa cuántas voluntades se interpongan. Finalmente, dice San Pablo, en la vida y en la muerte somos del Señor. Y eso significa que uno tiene que encontrar paz en sus pérdidas. Y uno tiene que decir: proclamo a Dios Señor de este duelo. Reconozco el señorío de Dios en medio de esta pérdida. Y quien habla de una pérdida de un ser querido, que es uno de los dolores más fuertes que uno puede padecer, habla también de cualquier otra pérdida. Proclamo a Dios como Señor de este plan que no ha sucedido en mi vida. Esto que no se ha cumplido, Dios sabe por qué lo proclamo Señor de mi historia en este momento de desconcierto, en este momento de confusión, en este momento de soledad. Proclamo a Dios Señor de mi vida. Te proclamo Señor de mi soledad. Muchas personas sienten que su casa es un desierto helado. La próxima vez que entres a ese desierto helado, dile a Jesús y díselo en voz alta: esto es un desierto, pero tú eres el Señor de este desierto helado. Y la vida se empieza a vivir distinta. Porque es muy distinto vivir uno en la soledad, únicamente entrando a uno y diciendo, como esa señora que entiendo yo que se suicidó: bonjour, tristesse. Claro, una persona que escribe un libro con ese título, muy complicado. Es muy distinto empezar el día diciendo: hola, soledad. Thank you. Es muy distinto. Saludar a la soledad que saludar a Dios. Saluda a Dios como Señor de tu soledad. Proclama a Dios Señor de tu soledad. Sí, pero es que yo vivo en una condición tan horrible, tan terrible, tan espantosa. El cardenal Van Thuan, el cardenal vietnamita aquel que estuvo encarcelado muchos años, que fue torturado por los comunistas, declaró que su celda era una basílica y era un templo. Su prisión él la volvió una basílica. Este es el templo. Este es mi tálamo, es mi lugar de encuentro nupcial con Jesús. Lo declaró templo. Esa ridícula pocilga donde lo metieron, él lo declaró un templo. Y declaró a Cristo Señor de esos 2 metros cuadrados. Cristo es el Señor aquí. Eso hay que hacerlo. Porque si tú no declaras a Cristo Señor de tu desierto, perdón, yo pregunto, ¿quién es el Señor? Téngale miedo a la respuesta. Si el Señor no es Cristo, si el Señor de tu soledad no es Cristo, ¿quién es? Eso es lo miedoso. Por eso es urgente proclamar a Cristo Señor de tu soledad, de tu desierto helado, del lugar de tu trabajo. En todo trabajo necesariamente hay un lugar que es tuyo. Probablemente es un pequeño y ridículo escritorio desvencijado con una pata coja. Pues ese pequeño, ridículo y desvencijado escritorio tú lo vas a declarar terreno de Jesús. Y tú vas a decir, es que aquí es donde yo vivo mi encuentro con el Señor. Lo que hace grande un lugar no es que esté bellamente decorado. Donde se firman los papeles de sentencia de muerte de los pobres de este mundo, que son tantas instituciones financieras internacionales. Son lugares elegantísimos. Elegantísimos y bellísimos, espaciosísimos, perfumados. Y allí hay que pasar por 3 y 4 anillos de seguridad. Y hay que explicarle a 5 secretarias que uno quiere ver a un señor que tampoco lo va a ver a uno. Pero en ese lugar tan elegante y en ese lugar tan perfumado, espacioso y decorado, se firma la muerte. Ahí no reina Cristo. ¿De qué sirve eso? En el escritorio pequeño y desvencijado, o en la casa gélida donde tú vives, en ese lugar es donde tú vives tu historia de amor con el Señor, y eso es lo que lo hace grande. Porque tú vives ahí tu historia de amor. Si tu historia de amor sucede en una pequeña, antigua máquina de coser que saldrá de tu hogar para el museo, esa máquina de coser es tu lugar de encuentro con el Señor. Y tú tienes que declarar ese terreno de Jesús. Esto es de Jesús. Y así se gana la victoria. Pero la paz no llega, la paz hay que buscarla. Salmo 34:14. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Hebreos 12:14. Buscad la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Mateo capítulo 5, versículo 9. Bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. La paz hay que buscarla, la paz no llega. Lo que le llegan a uno que son las cucarachas, los cuervos, las serpientes... Al que no le llegan serpiente, le llegan ¿qué? Culebras. Eso sí le llegan a uno. Busca la paz. ¿Y cómo se busca la paz? ¿Cómo puede decir uno, estoy buscando la paz? Pues la respuesta está en un pasaje que no leí anteriormente, que me parece muy interesante. Proverbios 22, 23, 24. Dice, no te asocies con el hombre iracundo, ni andes con el hombre violento. No sea que aprendas sus maneras y tiendas lazo para tu vida. En colombiano eso se dice, el que anda entre la miel, algo se le pega. Entonces la manera de buscar la paz es buscar al Pacífico, no al Océano Pacífico necesariamente. Busca al Pacífico con P mayúscula, el Pacífico, el hacedor de la paz, el que ha reconciliado a la humanidad haciendo de 2 pueblos uno solo, se llama Jesucristo. Sale en busca de Jesucristo, sale a buscarlo. Vive tu mañana, vive tu día como una búsqueda. Fíjate lo que nos dice San Pablo en su carta a los Filipenses. No importando el lugar al que hayamos llegado, sigamos adelante. Hay que buscar al Pacífico, hay que buscar a Cristo, buscarlo. Buscarlo. Él también nos está buscando, así dice San Pablo. Yo me esfuerzo en alcanzar a Cristo habiendo sido alcanzado por Él. Parece como una ironía, parece como un chiste, pero no lo es. Porque Cristo nos alcanza y sigue derecho hacia el hermano, sigue derecho hacia el prójimo. Entonces, fíjate, hay que buscar la paz, hay que buscar al Pacífico y estar con Él. Sexto punto, hay que aprender a sufrir delante de Dios. Ahí es donde está ese salmo que dice, recoge mis lágrimas en tu odre, Dios mío. Cuando ustedes vayan a llorar, espero que no tan pronto, porque yo he tratado pues de hablar lo mejor posible, no sé. Cuando ustedes vayan a llorar, díganle eso a Dios, mira estas lágrimas. No sé de qué sirven, pero te las doy. Esa oración es preciosa. Mira estas lágrimas. Nadie más me las va a recibir porque la gente se cansa de verlo uno llorando. Eso por más que lo quieran a uno se cansan. La experiencia lo demuestra. Es que eso es muy terrible ver a la gente llorar. Ay, otra vez mi mamá llorando, otra vez. Ay, no, y la abuelita que no, la abuelita otra vez llorando. Entonces la gente se cansa de verlo llorar a uno. Cuando nadie ve tus lágrimas, tú le puedes decir al Señor, Señor, aquí están estas lágrimas. No sé para qué sirven, pero yo te las doy. Oiga, y cambia el estilo del llanto y cambia las razones para llorar. Es que Dios también necesita a quien llore. Y a veces manda llorar, como en el profeta Joel, donde nos manda a los sacerdotes que lloremos entre el atrio y el altar. ¡Lloren los sacerdotes! Todo sacerdote que se respete debe aprender a llorar por los pecados del pueblo, por los pecados del mundo. Hay que aprender a llorar. Entonces, nadie debe sufrir solo. Cualquier dolor que te acontezca. Ah, pero es que este dolor me lo busqué yo mismo. Pues aún el dolor que te has buscado tú mismo, entrégaselo al Señor. ¿Por qué? Porque el dolor que tú le entregas al Señor, así te lo hayas buscado tú mismo, es dolor que sirve para tu propia conversión, según le explica Santa Catalina de Siena. Dios a Santa Catalina de Siena y ella a nosotros. Entonces uno tiene que ofrecer el dolor. Yo sé que esto va a sonar ridículo, pero por ejemplo, para que tus propósitos de jamás volver a beber una gota de alcohol duren más de lo que dura el guayabo o resaca que llaman, ofrécele ese dolor al Señor. Esas incomodidades, ay, pero es que yo me lo busqué, pero es que aún habiéndotelo buscado, tú preséntale ese dolor al Señor para decir, Señor, que este dolor sirva para algo. Para algo, que sirva para mi conversión. Muchas veces la soledad que uno sufre, la sufre por sus propios pecados, porque no aprendió a tratar a los amigos. A veces la vida le ha dado una oportunidad magnífica a usted, con una que podría ser su pareja, y usted la ha perdido. Y usted siente, este es mi dolor salvaje, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues en ese momento es cuando usted debe decir al Señor, esto, este dolor, así sea culpa mía, te lo entrego, Señor. Y eso sirve para conversión. El dolor incluso de haber ofendido, el dolor de no poder reparar, que es uno de los dolores más grandes que muchos conocemos. Muchos conocemos ese dolor, el dolor de no poder reparar el daño causado, porque uno no puede reparar muchos daños que ha producido. Y la gente a veces es implacable con uno. Bueno, yo no puedo reparar eso, pero me duele. Toma, Señor, este dolor y haz algo con él. Nadie debe sufrir solo. Salmo 9, versículo 18. El necesitado no será olvidado para siempre, ni la esperanza de los afligidos perecerá eternamente. Esa frase es como para escribirla por allá en un lugar bien notable de la casa. Mire, el necesitado no será olvidado para siempre, ni la esperanza de los afligidos perecerá eternamente. Jamás, jamás sufras solo. Llama a Dios a tu sufrimiento. Terminemos. Si reina el amor de Dios, los demás amores encuentran su lugar. Y aquí destaco yo el lugar de la memoria. La memoria. ¿Por qué? Porque la manera de conservar el amor de Dios en su sitio, que ha de ser el sitio central de nuestra existencia, ¿cuál es? A través de la memoria. Acuérdate lo que Dios ha hecho por ti. Acuérdate. Esa famosa frase que la dicen siempre, especialmente en el Día de Acción de Gracias allá en Estados Unidos, ¿no? Count your blessings. Cuenta, lleva la cuenta de tus bendiciones. Y por cada una de ellas dile al Señor, gracias Señor, gracias Señor, gracias, gracias Señor, pero dilo, dilo. Eso, así está mejor. Gracias, a ver cómo es. Gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor. Hay que decirlo. ¿Y sabe por qué hay que decirlo en voz alta? Porque cuando usted se queja, también se queja en voz alta. Así como usted cantaletea y cansa, así también que ahora se le oiga la voz, ¿cierto? Porque es que hay gente que es así, ¿no? A la hora de pedir, insiste y dice y levanta la voz y ya necesita, y cuando recibe, bueno, gracias. Un señor, así como insiste y cansa y seca un papayo, así también, a la hora de agradecer, a la hora de agradecer, que se oiga tu voz, que se oiga tu voz. Y cuando uno conserva la gratitud en el centro, cuando uno conserva el amor en el centro, lo demás va encontrando su sitio. Nos dice Jesús, buscad el reino de Dios y su justicia. ¿Todo lo demás? Filipenses capítulo 4, tomo de los primeros 7 versículos y así terminamos. Así que, hermanos míos, amados y añorados. Ustedes saben que la carta a los Filipenses es el texto de San Pablo donde él expresa más su mundo interior. Es preciosa. Hermanos míos, amados y añorados, gozo y corona mía, estad firmes en el Señor, amados. Regocijaos en el Señor, otra vez lo diré. Regocijaos. Vuestra bondad sea conocida de todos. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos. Antes bien, en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Amén. Amén.